Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarles y que estén en nuestra sintonía. Usted está escuchando El Independiente Radio a través del 106.9 en frecuencia modulada y también a través de distintos espacios en la web, sobre todo en el www.radios.com.sb, ahí nos puede escuchar. Y si también nos puede sintonizar, si no tuvo tiempo, anduvo en alguna diligencia hoy y no pudo, pues más tarde o en cualquier momento está www.elindependiente.sb. Ahí está el podcast con todos los programas. Usted lo puede escuchar tranquilo, volver a escuchar, le gustó una parte o no le gusta una, saltársela. Bueno, esta es la magia del podcast, la magia de la maravilla de las redes y la maravilla del internet. También puede darnos seguimiento en Instagram, El Independiente SB, en Facebook, Periódico El Independiente, y en Twitter, @ Independiente SB. Y el WhatsApp del Independiente Radio, 7540-1875, para algún tipo de, bueno, comentario, denuncia, alguna solicitud. Desde muy temprano están escribiendo al WhatsApp del Independiente Radio con preguntas. Licenciado Raudales, ya vio lo del aumento del combustible, bueno, como nunca antes, ¿verdad? Un aumento para mañana de esos, pero fuerte. Fíjense que hay un aumento de casi 20 centavos en casi toda la gasolina, pero bueno, la que más va a tener es el diésel. Va a tener un aumento fuertísimo en todo el país. Dicen, bueno, ahí me le da los latigazos a los que le van a aumentar a los combustibles. Otros nos están sugiriendo desde temprano jalones de oreja, en fin, qué bonita la integración en la radio. Pero yo estoy sorprendido, muy sorprendido con el nivel de superficialidad, con el nivel de baladí que se ve en muchas de las cosas. Y hoy, en este Día Internacional de la Mujer, que va a ser el hilo conductor de este programa, pues nos da una enorme pena todo eso que ha pasado el fin de semana con este acoso al que han tenido sometidas a varias candidatas, a diputadas, y el comportamiento de un seguidor, de un supuesto youtuber, y que recibió un carnet de Canal 10, o sea, él está en la estructura del empleado estatal en Canal 10, que ya fue demandado ante la fiscalía. Entonces, este 8 de marzo, ¿verdad?, este Día Internacional de la Mujer, bueno, es para conmemorarlo, pero hay unas agresiones y demandas. Entonces, claro, uno se molesta y se indigna también. Y están exigiendo las mujeres en una marcha multitudinaria que se desarrolló ayer, o el fin de semana más bien, donde varios colectivos de mujeres se concentraron en el centro del Salvador para exigir al Estado salvadoreño el cumplimiento de sus derechos y garantizar el acceso a la justicia. Decía baladí, superficial, porque muchos han agarrado, de tanto hombres, mujeres, instituciones incluso, el Día de la Mujer, este Día Internacional, como si fuera un día de esos así, ¿verdad? Superficial, de andarse diciendo felicidades y cositas. Escuchen el origen de este día. Miren, el origen del día es un día de lucha. Es un día también para conmemorar. Para eso es el día. Escuchemos la historia.
Eran obreras las 120 mujeres asesinadas por la policía de Nueva York el 8 de marzo de 1857, cuando luchaban contra los salarios de miseria y las jornadas extenuantes en la industria textil. Eran obreras las 146 que murieron calcinadas en marzo de 1908 en la fábrica textil Cotton de Nueva York, bajo las bombas incendiarias que les arrojaron por luchar contra las infames condiciones de trabajo que soportaban. Eran obreras las 146 trabajadoras muertas en marzo de 1911 durante el terrible incendio de otra fábrica textil, porque la patronal de la Triangle Shirtwaist había sellado las salidas para evitar que las empleadas robaran. De los escombros de esta terrible tragedia nació el Sindicato Internacional de Trabajadoras Textiles. Eran comunistas y obreras las que en 1910 establecieron el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Hoy se intenta presentar el 8 de marzo como Día de las Mujeres en general, unidas por causas comunes, sin distinción de clase, a lo que contribuyó su institucionalización por la ONU en 1975, buscando eliminar su matriz original, obrera y revolucionaria. Pero eran también obreras las que el 8 de marzo de 1917 se manifestaron en Petrogrado, exigiendo pan y fin a la guerra imperialista e iniciando la huelga insurreccional que puso fin a la autocracia zarista. Desde la perspectiva burguesa y pequeño burguesa, la opresión de género puede superarse mejorando el capitalismo. Este análisis oculta el hecho de que la opresión de las mujeres se asienta sobre las bases materiales, sobre relaciones objetivas de producción y de propiedad. La aparición de la propiedad privada está en el origen histórico del patriarcado. La incorporación plena y con derechos al trabajo socialmente útil, la asunción de los cuidados como tarea de toda la sociedad, son premisas fundamentales para la emancipación de la mujer. Sin independencia económica no hay emancipación real. En realidad, la opresión, discriminación y violencia sufridas por las mujeres en nuestra sociedad se deben en gran medida a ser, además de mujer, trabajadora, y hacerlo precisamente bajo las condiciones del capitalismo. No es casualidad que al primer Estado obrero y socialista correspondiera la legislación pionera sobre sufragio y participación en pie de igualdad de la mujer en la vida laboral, social y política, el derecho al divorcio, al aborto, la licencia maternal remunerada, la abolición de la prostitución. La socialización del trabajo doméstico, la alfabetización en masa de las mujeres, su incorporación a la producción con igual salario y a la gestión y dirección de la producción fueron conquistas pioneras del socialismo que abrieron camino a las reivindicaciones de millones de mujeres en el mundo entero.
Así es, en el mundo entero es una tremenda lucha esta. Y en esta marcha que se hizo el fin de semana, se aprovechó para repudiar esos casos de feminicidio y de violencia contra las mujeres aquí en El Salvador, que está en alza. La concentración del poder, retrocesos en la democracia, la violencia laboral, la crisis de los cuidados agravada por la pandemia y la violencia política que enfrentan mujeres que ejercen el derecho a la participación. Entonces es un día de lucha, es un día de emancipación, es un día de liberación. Por eso hay, me gustó un mensaje que dice, no es de que hay feliz día de la mujer, no, es decir, es luchar también con la mujer. Escuchamos ese mensaje.
Los hombres, para que no vayan a hacer el ridículo este 8 de marzo, no se vayan a poner a regalar ni chocolates, ni flores, ni cenas, ni vinos, y si encuentran a una mujer, por favor no le digan feliz día de la mujer. El 8 de marzo, lejos de ser una celebración, es una conmemoración. ¿Y qué se conmemora? La lucha por la igualdad y la no discriminación de nuestro género. Llevamos más de un siglo jodidas por el patriarcado. En 1911, en Nueva York, 123 mujeres murieron incineradas en una empresa textil por exigir sus derechos. Así que este 8 de marzo no es celebración, es conmemoración. Y si quieres regalarle algo muy valioso y muy bonito a una mujer, que sea tu respeto, y no solo el 8 de marzo, sino todos los días de tu vida.
Eso es, tu respeto, y la lucha es contra el patriarcado, contra esa cultura machista, terrible. En El Salvador hay una canción acá del grupo Teocinte, que me dice, mujer salvadoreña, excelente, para recordar este día también, bueno, para conmemorar esa lucha.
salvadoreña, trabajadora y campesina. Yo le canto a tus manos de ternura y valentía, a tus manos que tanto saben escarpear y acariciar, a tus manos que trabajan por una nueva sociedad. Mujer salvadoreña, tan sufrida y tan valiente, yo le canto a tus llagas, a tus lágrimas de guerra, lágrimas derramadas por los hijos que perdiste, lágrimas que lavan el sufrimiento de tu pueblo. A tu fuerza de esposa y madre, de amor y valentía, tu fuerza de manos unidas que aumenta día a día. Mujer salvadoreña, mujer de fe y de esperanza, canto a las mujeres de todo Chalatenango, las mujeres repobladas, son semillas del futuro, que alcanzaremos juntos con Dios y trabajo duro. Salvadoreña, trabajadora y campesina, yo le canto a tus manos de ternura y valentía, a tus manos que tanto saben de torpear y acariciar, tus manos que trabajan por una nueva sociedad.
Dos de la tarde con 13 minutos, y en ese marco del Día Internacional de la Mujer, que busca su emancipación, su liberación, bueno, causó repulsión esa actitud de ese miembro del partido Nuevas Ideas, de este youtuber, activista, pro Bukele, denunciado por acoso. Nombre es Roberto Silva. El Tribunal Supremo Electoral, porque él andaba ahí donde están haciendo el cómputo final, el Tribunal Supremo Electoral acordó revocar la credencial de periodista de Radio El Salvador a este sujeto, tras las agresiones que hizo a las ex candidatas del Frente, Karina Sosa y Daniela Genovés. Y dice la nota del Tribunal: el Tribunal Supremo Electoral, en el contexto del escrutinio final, ha advertido que es un hecho notorio que este señor José Roberto Silva Rugamas, quien fue acreditado como periodista de Radio El Salvador, ha agredido verbalmente a integrantes mujeres del escrutinio final, situación que se considera incorrecta y por ende no puede ser aceptado de ninguna persona dentro de las instalaciones donde se lleva a cabo el escrutinio final. Bueno, y ahí lo expulsan y está todo el historial. Y lo grave del caso es que la fiscalía no dice mutis, ni mutis dice, o sea, nada. No aparece, y el tipo todavía hizo en la noche de ayer otra transmisión en vivo ahí de sus redes, y continúa con las agresiones todavía más vulgares, y no las pasamos aquí porque hay muchos padres que nos sintonizan con sus hijos, pero yo estuve dudando, las transmito o no las transmito, pero son agresiones. Bueno, al final les dice que están muertas, pues así, y eso es una, según la ley de esta violencia contra la mujer, ya tendría que estar, bueno, en flagrancia, capturándolo, tomándole declaración y llevándola a un juzgado de esta, que aplique esta ley, ¿verdad? Pero la fiscalía, de verdad, es una de las enormes tristezas. Por eso, a petición de los oyentes, le vamos a dar los latigazos aquí a este señor José Roberto Silva. Roberto Silva, este es el señor que andaba un carnet de Radio El Salvador, es de youtuber afín al gobierno y es activista, ¿verdad? Pro Bukele. Escuchémosle, vamos a darle los latigazos y le vamos a poner esa canción de la hipocresía, porque duele que sea precisamente en estos días, ¿verdad?, cuando tendría que aplicársele la ley especializada integral de una vida libre de violencia para las mujeres, así se llama esa ley, tendría que ser aplicada, porque si no, pues no se va a crecer. Entonces, a partida doble van a ser 6 latigazos para este señor. 6 son. 3, vamos. 4, 5, 6. Y ahí le queda la canción de hipocresía de Rubén Blades.
La corrupción y el desgobierno hacen un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia y anula la conciencia.
Y vamos a darle también el lado contrario, ¿no? Son los aplausos a todas las mujeres que estuvieron en esa marcha y que han estado de alguna manera u otra también defendiendo sus derechos, esos colectivos de mujeres que se concentraron este fin de semana en el centro de San Salvador para exigir al Estado salvadoreño que cumpla sus derechos y garantizar el acceso a la justicia. Esta actividad que fue organizada por colectivas feministas, participaron emprendedoras, estudiantes, periodistas, población LGBTI, artistas, docentes, obreras, defensoras de los derechos humanos, entre otras. Con consignas como "no nos van a detener", unieron sus voces para pronunciarse, y le mandó la policía un busito de antimotines ahí. Vamos a darle el himno a la alegría del maestro Beethoven, los aplausos, y después esta canción que las ha identificado a ellas, que es esa de, ¿verdad?, del violador eres tú, para hacer conmemoración este día. Bueno, y en honor a eso, y también aquí va esta canción que ha sido, pues, tema en todo el mundo, ¿verdad? Que fue hace casi un año cuando las protestas en Chile, y ahora en todas las ciudades del mundo se ha cantado.
Que nos juzga por nacer.
2:20 p.m. en todo el país. El Independiente Radio en lucha contra el patriarcado, contra el machismo y contra ese Estado también opresor.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, una mala noticia realmente. Vamos a darle los jalones de la oreja a todo el sistema este, que tiene que ver con los precios del combustible. Bien extraño, ¿no? Bien extraño. Sigue Cristo padeciendo aquí con esto. Escuchemos a Villagrán, donde anuncia los aumentos del combustible en toda la rama. Y hay que jalarle la oreja ahí al Ministerio de Economía y a todo este sistema de precios de combustible, ¿verdad? Ya están viendo de dónde sacan el dinero de tanta bolsita.
Este próximo lunes se va a anunciar en El Salvador la quinta alza al precio de los combustibles. Todo indica que las gasolinas van a subir, digamos, 15 centavos o más, y el diésel va a subir 12 centavos, más o menos en promedio. Son las variaciones que se van a dar a conocer el próximo día lunes. Esta es la quinta variación, la quinta quincena, todas al alza, que se dan en el 2021. Las gasolinas tendrán un sobreprecio de cómo inició el año, de por lo menos 55 centavos y el diésel de 40 centavos. Es decir, la gasolina estará más cara, 55 centavos del 1 de enero a la fecha. Y el diésel, 40 centavos más caro del 1 de enero a la fecha. Así las variaciones de los precios de los combustibles que se anunciarán este próximo lunes.
Bueno, pobre bolsillo, el nuestro, el de los salvadoreños, ¿no? Ahí va. Y todo eso tiene un efecto en cascada, va, en cascadita, va. Y va a ir subiendo, y va a ir subiendo. Prepárese, pueblo salvadoreño. Lo hemos venido diciendo nosotros una y mil veces. El impacto de la economía. Hoy sí empieza a aparecer por ahí los icebergs, la de la crisis económica. Prepárense. Démosle los jalones de oreja a todo el Ministerio de Economía. Ahí está. Ahí está. Bien, que le duela la orejita. Dele. Ahí. Jalón de oreja. 2:24 p.m. en todo el territorio nacional, y también nos ha sorprendido algo, sorprendido en positivo, ¿verdad? El padre Miguelito Vázquez, él es el párroco de Arcatao, eso es en Chalatenango, y hizo circular él un mensaje que nos llegó de distintos lados. El padre Miguelito es suscriptor del Independiente, un lector del periódico, y también un amigo. Durante el conflicto, me acuerdo que estuve por allá, como les comentaba, en Arcatao, allá en el convento de en la casa de Arcatao, y con el padre Miguelito Vázquez y Nicolás Alvarenga. Tengo muchos recuerdos de esa zona y me duele cuando escucho todo esto. El padre Nicolás Alvarenga, el padre Miguelito Vázquez, hace en esta, él lee una carta, es una especie como de homilía escrita, que les comenta a todos sus feligreses y les dice que pues sí, que miren, ahí hubo compra de votos, y que hay que seguir adelante. Eso es, da una cátedra de humanismo el padre Miguelito Vázquez. Escuchemos su participación.
Todos mis familiares y amigos, y a mucha gente de fe, de buena voluntad y de buen corazón, las reflexiones que me provoca lo que he visto y oído en esta jornada electoral 2020-2021 en los municipios de Nueva Trinidad y Arcatao, en el norteño departamento de Chalatenango. Uno, acompaño pastoralmente esta zona desde el 2005 y algo debo conocer de esta realidad, y ante la actual coyuntura que vive esta zona quiero manifestar lo siguiente. Dos, felicito al alcalde de Arcatao, Huberto Avelar, y al alcalde de Nueva Trinidad, Teófilo Córdoba, por haber realizado sus periodos con honradez y transparencia. Ambos han ejercido su trabajo con responsabilidad y dignidad. Tres, felicito a las comunidades de estos dos municipios que acudieron ordenadamente a votar y muchos guardaron las medidas sanitarias de prevención contra el COVID-19, sin presentarse peleas o altercados, sino en un ambiente pacífico, exceptuando uno que otro insulto de gente que reproduce el mensaje de odio y de prepotencia que imprime en su discurso el presidente del país. Cuatro, felicito a CISAM y a los grupos juveniles de estos municipios por los foros que organizaron poniendo juntos a los candidatos, tanto en Nueva Trinidad como en Arcatao, para que pusieran sus planes frente a la situación de la juventud en sus municipios, y haciéndoles escuchar la voz de los jóvenes de distintas comunidades y haciéndoles firmar un acta de compromiso a cumplir. Este evento ha sido muy ejemplar. Cinco, frente a los resultados electorales 2021, en concreto en el municipio de Arcatao, felicitar al joven Vladimir Orellana, a quien conozco y he visto crecer desde niño, por su labor realizada durante su campaña, demostrando un alto grado de madurez política, un alto respeto por la gente y en general por los jóvenes y por las comunidades. He admirado sus palabras ante los resultados cuando dijo: perdimos, pero limpiamente, no comprando votos ni con apagones de luz, Laurencio Cinti. Me ha tocado el corazón haberle escuchado el martes 2 de marzo en su conferencia, aquí en el anfiteatro, y al hacer un reconocimiento especial a su madrecita, que es madre soltera, que con mucho sacrificio les ha criado y les ha formado a él y a sus hermanos en valores que les ha enseñado siempre a servir a la comunidad. Seis, mucho tiempo antes de estas elecciones he venido observando la maniobra sucia de quienes encuentran en la corrupción y compra de votos el camino para llegar al poder. He denunciado durante todo este tiempo estas maniobras que hunden en la corrupción a quienes la promueven al grado de corromper y manipular la voluntad de los votantes. Y son muchos los casos que vamos documentando de la compra de votos, sobre todo con fondos canalizados de muchos lugares, pero en el concreto esta señora que es mi vecina, que se ha dedicado a recolectar fondos entre la población migrante para el partido del presidente, para apoyarlo aquí en Arcatao. Esta señora me atacó por estar observando esto en las redes sociales y posteriormente me pedía perdón, a lo que le manifesté que guardo sus mensajes y quería que un día me los comentara presencialmente, nada por celular. Por celular pueden decir: ay, padrecito, que mire no sé qué, y aquí dicen. Entonces, eso no lo acepto yo, ¿verdad? De todos modos tampoco me engaño. Junto con ella, sí quiero hacer mención del señor Ovidio Duón, que ojalá me esté escuchando, que es migrante, residente de Estados Unidos, que va y viene al Estado y ahora va como concejal. En cuya casa tiene su sede el partido de su presidente, a quien amenazando a una pobladora de la comunidad con un garrote le manifestó: dígale a ese cura que se quite el gabán y que se vaya de aquí. Desde ya le hago responsable de lo que pueda pasar a la señora a quien amenazó o a mi persona. 7. En la medida que se acercó el día de las elecciones, se arreciaron las ofertas de dinero por votos y además distintos ofrecimientos de estos son testigos muchos pobladores quienes me piden reservar sus nombres por seguridad. Yo he venido denunciando estas anomalías desde finales de noviembre. Todos los que vienen a misa saben que yo he venido denunciando eso. Ellos y el candidato alcalde por el partido del presidente saben desde cuándo lo vienen haciendo, desde cuándo abrieron cuenta en el banco para recibir estos fondos que ahora han servido para corromperse con la compra de votos. 8. Por llevar muchos años en esta zona, conozco el historial de mucha gente y el alcalde supuestamente electo que después de 3 periodos con el Frente ha andado de partido en partido, ha tenido un historial de corrupción lamentable durante esos periodos y eso se ventiló en varias asambleas comunitarias. Algunos de los mayores se acordarán que fue en el centro de formación donde se llevaron a cabo esas discusiones sobre esas acusaciones. Soy testigo del señalamiento hecho por la delegada de una organización internacional, quien delante de mí, reunidos aquí, en la capilla de Alcatado, para ver esos señalamientos de corrupción, siendo el alcalde. Dijo esta señora, esto se llama corrupción, señor alcalde. A mí me dio una gran pena, pero bueno, estas son las cosas. Relacionado con el proyecto de agua que estamos desarrollando la parroquia, la organización internacional y la alcaldía. Estamos desarrollando el proyecto de agua en la comunidad La Vega. Algunos de La Vega se acordarán y a otros ya se les olvidó o hacen que se les olvide. ¿Qué en concreto me gustaría se realizara frente a esta maniobra de corrupción electoral? Yo digo lo que yo pienso, no es que me vayan a escuchar, porque esto no les escucha, no les conviene o no les importa, pero yo lo digo, lo que me quiero decir. Primero, que el Tribunal Supremo Electoral ordene una investigación de las personas ligadas al partido del presidente, Nuevas Ideas, que han estado involucrados en canalizar fondos para la compra de votos en todo el municipio de Alcatado y Nueva Trinidad, y que descaradamente se han destapado en estas elecciones. Nombres concretos de quien compra, quien recibe o vende, no importa si llegaran a ser familiares de la ministra originaria de este lugar, y de paso, en mi vecina, que se investigue el hecho de que varios miembros de una misma familia, como la del señor candidato alcalde del partido del presidente, tuvo en las salas y mesas de votación a su hermano, su esposa, su cuñado, su hijastra, formaron parte de las mesas de votación, vistiendo distintos distintivos de otros partidos, aún siendo del partido del presidente, incidiendo a la hora del recuento de votos, y que se le aplique todo el peso de la ley si es que todavía se respeta la ley electoral en este país. El chor y consentidor son responsables. Que se impida la salida del país de aquellos que se encuentran involucrados en delitos electorales. Que se investigue el lado las cuentas bancarias expresamente para este tipo de maniobras que demuestren el uso dado a esos fondos. Siguiente. Que se deduzcan responsabilidades contra las autoridades militares presentes en la zona fronteriza que obedeciendo órdenes superiores negaron el paso a salvadoreños que durante muchos años siempre con todo derecho deben hacer uso del derecho a emitir su voto, ya sea del municipio de Nueva Trinidad o de Alcatao, y que hoy por la militarización en la zona fronteriza muchos se vieron imposibilitados de venir a votar y a otros se les ha dejado pasar por gestiones del partido del presidente, violando así los acuerdos internacionales sobre la zona fronteriza. Siguiente, que el Tribunal Supremo Electoral realice un nuevo recuento de votos emitidos dadas las irregularidades que se dieron en la noche del día de las elecciones, con el breve apagón de luz de 3 minutos en el local de la Escuela de Comunidad de Ocinte, donde estaba el puesto de votación, y la bulla y el desorden que se armaba a la hora de los recuentos. Deberían realizarse las investigaciones y, de ser necesario, se repitan las elecciones en este municipio, acompañados y supervisados debidamente. El Tribunal Supremo Electoral será el único responsable de lo que pase debido a la no atención de las demandas que han presentado los candidatos afectados por este desorden. Siguiente. Nuestro equipo apostólico parroquial sostiene que este tipo de maniobras se dieron también en el municipio de Nueva Trinidad y se van recogiendo testimonios, nombres y datos de compra de votos, manipulación de los votos de los ancianos, alcohólicos concesionarios, los nombres o apellidos. Lo mantendremos en reserva hasta cuando veamos que sí se va a realizar una investigación en serio. Lo mismo el manipuleo de los integrantes de atender las mesas y locales de votación. Siguiente. El día viernes 5 de marzo nos hemos enterado de que el cuerpo de Concepción Varela, quien fuera candidato del PCN en el municipio de Nueva Trinidad y quien fuera dado por desaparecido, 3 días antes de las elecciones, pobladores han encontrado su cadáver 10 días después en un predio del potrero junto a la escuela de la comunidad de los sitios de Nueva Trinidad. Las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo solo nos recuerdan las escenas durante la represión y la guerra. Su ropita con los huesos dentro, ya comido por los pilotos. Me he hecho presente al lugar y hemos expresado nuestras oraciones y solidaridad con la familia y esperaría que se investigue y se dé con los responsables de este asesinato, sea quien sea, y se haga justicia y no se quede como un hecho más que queda en impunidad. Yo me hice presente esa tarde y me vine hasta que se retiró la última persona del lugar. Finalmente, quiero hacer un llamado a todos los miembros de la comunidad católica parroquial, a todos ustedes que me escuchan, a mantenerse vigilantes, pero sin odio ni rencores como los que promueve el presidente. Y la violencia solo trae más violencia. Hago un llamado a que mantengamos la unidad y a no aceptar las provocaciones o insultos. mantener la oración y fortalecer la organización de base y seguir recolectando la información que nos permite demostrar que la compra de votos y la corrupción se ha impuesto. Los resultados de una elección popular se aceptan como legítimas cuando son limpias y transparentes y no cuando son sucias y amañadas como las que he visto en estos dos municipios que acompaño pastoralmente. Lamentablemente, cada tres o cinco años, nos ponen en estas acciones electorales que en definitiva no tocan la raíz de los problemas y dividen a los pocos esfuerzos de bien común de las comunidades. No quisiera que me caiga la sentencia del profeta Isaías cuando referirse a los pastores dice: hay de los pastores que son como perros mudos que no pueden ladrar, tendidos en sus lechos no hacen más que dormir y soñar. Isaías 56:10. No comparto que un seguidor de Jesús se haga sordo, ciego y mudo frente a la realidad donde se insta la mentira, la corrupción y la falsedad. Sé que mis reflexiones no importan a quienes deben administrar justicia, pero quiero que quede constancia de lo que he visto y oído, investigado y reflexionado. Finalmente cierro la carta diciendo un saludo para todas y todos a quienes dirijo estas reflexiones y sepan que desde que salí de mi pueblito, tras la huella de Jesús, lo llevo en mi corazón. Y no procuro defraudar al Señor, ni a ustedes, ni a las ancianitas que alimentaron mi vocación. Muchas de ellas ya están en el descanso eterno. Bendiciones y atentamente, Miguel Ángel Vázquez. Y cierro con esta cita bíblica. Dice Jesús, en capítulo 8 de Juan 31-32. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo la leí con...
Bueno, fuerte declaración clara, contundente del padre Miguel Vázquez, párroco de Arcatao. Habla de corrupción, habla de compra de votos, habla del apagón que se dio ahí donde estaban contando los votos en Arcatao, Nueva Trinidad. Es decir, poco a poco, fíjense cómo poco a poco va saliendo la verdad. Compra descarada de votos allá. Bloqueo para que no entren a votar de parte de los militares, es decir, denuncias claras, ¿verdad?, de manipulación. Y ahí está, es un relato del sacerdote de esa zona, del padre Miguel Vázquez, allá en Arcatao, clarísima. 2:38 p.m. en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Última hora.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, exhorta a la reapertura segura de las escuelas y el derecho a la educación que cada niño debe tener y que tiene que ser una prioridad. Esta es la noticia que nos está llegando de última hora. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhorta a la reapertura segura de las escuelas y el derecho a la educación que cada niño debe tener y que tiene que ser una prioridad. Damos traducción aquí en estos aparatos, es una maravilla, porque claro, te cae en inglés el mensaje. Estamos leyendo ahorita la cuenta de Twitter del presidente de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y en la traducción dice: millones de aulas en todo el mundo han estado vacías durante casi un año como resultado del COVID-19. Esta es una tragedia para los niños, para sus países y para el futuro de la humanidad. Debemos priorizar la reapertura segura de las escuelas y defender el derecho de todos los niños a la educación. Repetimos, el presidente de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, es contundente y hace el llamado a todos los países, a todos los estados que han tenido clausurados por el COVID las escuelas, a abrirlas. Una reapertura urgente que le den, dice su mensaje, debemos priorizar la reapertura segura de las escuelas y defender el derecho de todos los niños a la educación. Bueno, ya si no quieren escuchar este mensaje del presidente de Naciones Unidas, pues no sé qué escucharán. Pero no sé cuál es la lógica de mantener a los niños sin ir a las escuelas cuando están abiertos todos los lugares públicos. Centros comerciales, mercados, cervecerías, cafeterías, parques, balnearios, playas, todo está abierto. ¿Y por qué los niños no van a la escuela? Y lo plantea aquí el presidente de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y nosotros pues nos sumamos a esa ese llamado que está haciendo. Esperamos que aquí en el país la ministra de Educación le exija al presidente de la República dar la autorización. También los padres de familia tienen que tomar la voz. También algunos alumnos ya grandecitos que tomen la voz y la palabra. No puede ser, no puede ser. Ya hay que hacer, dice, ¿por qué? Porque esto es una tragedia. Es una, así, con esa palabra, así lo dice Guterres, es una tragedia para los niños, para sus países y para el futuro de la humanidad. O sea, son palabras contundentes, son palabras serias. ¿Pero qué esperan? ¿Por qué no abren la mente? ¿Por qué no lo abren? Millones de aulas en todo el mundo cerradas, cuando el resto de cosas está abierta. Debemos priorizar la reapertura segura de todas las escuelas y defender el derecho de todos los niños a la educación, dice Antonio Guterres en esta última hora del Independiente Radio. Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no se quede como otro día más. O sea, un día clave en la emancipación de los pueblos, porque es una lucha contra el patriarcado. Es decir, contra un concepto, contra una cosmovisión de las cosas. Y aquí hay que enfrentarlo en verdad. Se ha avanzado. No vamos a decir que no, sí se ha avanzado. En El Salvador, con la aprobación de esta ley especializada integral para una vida libre de violencia para las mujeres, LEIV, bueno, fue un avance, pero hay que ir cambiando los constructos mentales de las personas. Es decir, esas tejidos mentales que ya se tienen construidos, esos prejuicios. Entonces es necesario seguir fomentando la participación de las mujeres en la vida política, desde luego, y la adopción de decisiones para que participen de forma plena y efectiva en la vida nacional, en la vida pública, en la vida política. Por supuesto, urge también eliminar la violencia, y también la violencia política contra las mujeres, eso que hemos visto este fin de semana con ese miembro, seguidor del partido Nuevas Ideas. Es patético, porque la lucha es lograr el empoderamiento, la participación de las mujeres, la igualdad entre los géneros, o sea, que participen en cargos de elección popular. Miren, no quede espacio, si no yo les hubiera transmitido una noticia muy buena en Chile, primer país del mundo, ¿verdad?, que va a exigir que sea igualdad de condiciones en diputadas y en diputados, por ley. Entonces tenemos que tener un compromiso personal, un compromiso comunitario, un compromiso social, para buscar condiciones legales, condiciones sociales que permitan esa vida libre de violencia, sin discriminación para la mujer, de tal forma que se transforme, ¿verdad?, todo este modelo, toda esta cosmovisión patriarcal, ese modelo social desigual, por una sociedad más igualitaria, con los mismos derechos y obligaciones para mujeres y hombres, que tiene, es algo que tenemos que comprender. Por supuesto, este es un proceso largo, pues, pero todos los procesos sociales tienen que comenzar algún día y tienen que transformarse. Yo creo que la sociedad civil tiene que tomar un papel importante en todo esto, un rol protagónico, un papel activo en esta lucha. Las organizaciones, las comunidades, los medios de comunicación, pero sobre todo también en la coherencia en el día a día, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu entorno. O sea, tienes que ser definitivamente coherente con ese nuevo pensamiento, con ese nuevo paradigma, con ese nuevo modelo. Estamos hablando cosas serias. Evidentemente, claro, cuando ves lo que ha pasado en El Salvador y los hechos recientes, bueno, te da espanto. Bueno, pero las luchas hay que continuarlas. Hay que repudiar esos actos de feminicidio, hay que repudiar esa violencia contra la mujer, hay que repudiar esa concentración de poder y retrocesos en la democracia del país, hay que repudiar esa violencia laboral, hay que repudiar esa crisis en la que se somete a muchas mujeres con menos salario, con más trabajo, etcétera. Es una lucha. Por eso esto del Día Internacional de la Mujer tiene que verse así, no como una celebracioncita que te echas la copita y el champancito. No, esto es una lucha, carajo, una lucha contra un modelo, una lucha contra un constructo mental de siglos, una lucha contra el patriarcado. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos con algunos mensajes y están abiertos los teléfonos. Dice el oyente con la terminación 39, todos los días en este país, Walter, se violan derechos humanos de muchas y muchos salvadoreños en diferentes instituciones estatales. De acuerdo, completamente. Además del alza de los combustibles, he escuchado muchas denuncias del incremento en algunas rutas del pasaje. Esto después de la pandemia, que debió haber sido acuerdo bajo la mesa entre el Ejecutivo y empresarios de los buses, y la PNC brillando por su ausencia. Un mensaje de audio, tenemos acá un, adelante.
Buenas tardes, licenciado Walter. Le dio solo Walter porque a veces me confunde el apellido con, no quiero decir el malo. Dice que esa canción bien preciosa, la mujer salvadoreña preciosa, estaba oyendo que en 1811, de lo de la mujer, valiente. Lo que yo le quiero comentar es esto, que fui a hacer una diligencia para buscar una medicina que me debe ir, pero si no quiero ir aquí al seguro que me queda cerca, mucha ambulancia hoy, pero lo que le quiero decir es que le digo a la señora, déme de esas almohaditas que me dan de 15, tantas. No, me dijo, ya no valen 15. ¿Y por qué? Le digo yo que ya subió la harina, ya subió. Y va a creer de 15 centavos a 23 centavos.
¡Qué barbaridad, qué crueldad! Ahí está la voz de la gente. Le están subiendo a todo, hombre. Le están subiendo a todo. Ese es el punto. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Hola, Walter, buenas tardes.
Adelante, diga.
Mucho gusto. Bueno, Walter, sí, la verdad es de que es preocupante la cita que sacó el padre Miguelito, quienes conocemos medianamente al padre Miguelito, porque tenemos alguna mediana relación con Arcatao, sabemos la clase, la persona humana que es solidaria, y es bien feo y preocupante saber
eso
que
pasó en todo el país, hombre. Eso pasó, ¿sí?, en todo el país.
No, pero el hecho de que él hace una cosa puntual de mencionar a una persona que lo amenaza y que le dice, quítese el trapo y váyase. Qué terrible regresar a los tiempos anteriores que me contaba mi abuela, mi madre. O sea, bien preocupante, Walter.
Sí,
porque ahí anda pululando gente loca que el mismo presidente se ha encargado de envenenarle la mente, como este tipo que todos estuvimos viendo el fin de semana en las redes sociales. Es un tipo, este Roberto Silva, es un psicópata, es un enfermo. Pobre chamaco, quizás lo abusaron de pequeño. De esas personas que cuando le gusta a una mujer y la mujer no le hace caso, lo que se hace es dedicarla a insultarla, a difamarla. Qué terrible, qué tipo, lo que hemos tenido oportunidad de ver sus videos. Es un enfermo. ¿Cómo puede ser posible?
Pero la fiscalía no hace nada. La fiscalía tiene que actuar ahí rápidamente.
Walter, y el día que andaba acusando a la candidata,
sí,
se le fue a parar enfrente a un comisionado o su sargento y le dice, le enseña, le ve su número y le dice, ya la voy a reportar al director. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que este tipo no haga algo la fiscalía ni la policía?
Es grave, ¿verdad?
Es grave,
sí, tiene razón usted, definitivamente. Gracias por su llamada, amigo. Tenemos otro mensaje, dice, mire Walter, lo peor es que la gente de doña dinero, dice, le dona dinero a este señor y es el mismo que agredió a Chafik. Increíble, la verdad, yo ya les dije que el fiscal está con ellos. Bueno, ya eso ya está clarísimo, ¿verdad? El fiscal está con ellos, está clarísimo. Esa canción es muy buena, les recomiendo una también de Silvio, que dice Mujeres. Bien, tenemos otro mensaje, dice, desconocía todo eso de la historia de las luchas de la mujer y cómo se originó. Me manda el link de este programa, por supuesto que lo vamos a enviar. Sí, adelante, le escuchamos, díganos.
Buenas tardes.
Para servirle.
Fíjese que...
Diga.
...el pasaje.
Sí, cómo no.
De Plaza Merliot para el centro, 40 centavos, microbús en la 42B y la 152, 50, 75 centavos.
Sí, me repite, señor. Señor, me repite, por favor, que tuve aquí, no escuché muy bien.
Sí.
El pasaje, ¿de dónde a dónde cuánto cuesta?
De Plaza Merliot para el centro, de allá para acá 40 y de aquí para allá 40. Y la 152 cobra 50, microbús. Y otro grande que lleva aire acondicionado 75, como que uno para Zaragoza.
Esa es la ruta 42, sí. ¿Verdad?
Ajá, ¿ves?
Sí,
y la 42. 152 cobra más caro todavía.
Entonces, ¿y cuánto valía antes? 35.
35, 30 y 35 centavos.
O sea, le han subido en algunos 15, 5 y en otros 20, 15 centavos, 20 centavos.
Y bueno, hasta 75 vale la otra, la más grande.
Ahí está la medicina, pues, ahí está la medicina amarga y, ¿verdad? Y muchas de las cosas que ya comienzan a darse. Y espérese que esto va a ir subiendo. ¿Por qué? Porque, bueno, estaba leyendo hoy que hay casi más de 2.000 y pico, millones de dólares en deuda de corto plazo, que hay que correr a pagarla. Bueno, claro, ahí están los resultados, ¿verdad? 2:33 en todo el país. Bueno, también nos escriben de todo aquí a nuestros mensajes también. Quiero decirle que los leemos con algunos con tristeza, otros con respeto. Bueno, pero sobre todo les ponemos atención. Tenemos otro que dice, nuestra solidaridad con Karina Sosa y Daniela Genovés por las agresiones misógenas del pseudo periodista Roberto Silva, que violentó los derechos de la mujer contra las compañeras. El párroco de Arcatao, casi martirizado por sus denuncias, creo que ha sido un buen aporte interesante en el programa. Bueno, de todas las llamadas que nos están cayendo. Aquí había uno que me da mucha tristeza porque dice, las feministas son una plaga peligrosa. Imagínense usted lo que escribe un oyente, ¿verdad? Justifican todo y esperan cosas buenas. Bien, hay de todo en la Viña del Señor, pero vamos a elevar un poco el espíritu, ¿verdad? Con la literatura, con la cultura, con el arte, también la inevitable cotidianidad, desde luego, a veces abaten, ¿no? A veces se pone, bueno, trastornado de tanta preocupación y tantos problemas, pero hay que darle un tiempito a la lectura, un tiempito también a recrear el arte, porque eso le da un poco de equilibrio también a las energías corporales. Vámonos al aula literaria. Vamos a recordar este día a Mercedes Durant.
Bueno, es a recordar su literatura. Mercedes Durán nació en 1933. Escritora salvadoreña, los famosos sonetos elementales. Sus padres fueron Ramón Durán Guinea y doña María Sara Flores de Durán. Mercedes Durán escribió poesía desde que estaba bien cipota. Estudió música en la Escuela Nacional de Música Rafael Olmedo, con los maestros Esteban Cervellón, Alejandro Muñoz Vidarreal y Humberto Paca. Realizó estudios de pedagogía en la Escuela Normal de Maestras de España y se graduó como maestra normalista en 1950. Mercedes Durán fue becada por el gobierno y viajó a México en 1952. Ya les he dicho yo esa época, ¿no? Que eran gobiernos militares y eran dictaduras militares, pero daban una cantidad de becas, sobre todo a los muchachos que despertaban. Y todos estos son los que trascendieron, todos estos que salieron. Bueno, ojalá aquí fueran más inteligentes también y premiaran a todos los primeros lugares de bachillerato y los mandaran todos afuera. Me gustaría ver ahí esa lista. Bueno, fue becada por el gobierno en el 52 y viajó a México. Ahí estudió una maestría en filosofía en la Universidad Nacional, en la UNAM. Imagínense, maestría en aquella época, del 52. Y según lo dice ella misma, su quehacer vital ha sido tres tareas concretas: la poesía y la literatura, el periodismo y la docencia en las universidades de El Salvador y México. Y sus poemas han sido traducidos al francés, inglés y alemán. La prestigiosa editorial de París, Hachette, publicó en francés su cuento Jacinta Piedra. Y Mercedes Durán radica en México, donde se desempeña como maestra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y tiene entre sus obras publicadas A Sangre y Fuego, Las Manos y los Siglos, Sara la Luna, Muchacha y otros poemas, Las Manos de Fuego. Esta escribió la escribió junto con David Escobar Galindo. Juegos de Ouija, Todos los Vientos, Antología Poética. Es precioso realmente. Y una mujer que ha destacado en las letras, maestra, normalista, que fue a México, siguió escribiendo y nunca olvidó esta tierra. Un abrazo a toda su producción y a Mercedes Durán. Quedó tiempo de hablar de María Kodama. María Kodama es, bueno, la esposa de Jorge Luis Borges y lo acompañó, pero lo importante de María Kodama es que después de muerto Borges, bueno, ella ha recuperado una cantidad de libros, de literatura, y María Kodama lo conoció cuando él tenía 54 años y ella tenía 16, fíjate tú. Se convirtió en su secretaria en el 1975, y le ayudó a escribir cuando quedó ciego, y colaboró en varias obras. Se casaron en el 86, pocos meses antes de que Borges muriera de cáncer. Pero es clave María Kodama para entender también toda la literatura, y una personalidad. Bueno, lástima, se nos fue el tiempo. En otro momento hablamos de Jorge Luis Borges, pero también de María Kodama, su participación. Precioso. Aquí el violín se cruza con un instrumento que se llama duduk. Tienen un diálogo entre ambos, casi hablan, lloran, te tocan así el corazón. Puede ser un gran día, definitivamente. Pásela a mí.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guaraná. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.